En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Pocas veces en Colombia un escritor participa en campaña presidencial como lo hace William Ospina. Otra faceta que no le conocíamos a ese gran autor. Bueno, pero más bien les digo buena tarde en orden alfabético. Adriana, Julio E. y Virginia. Y que tengan la bondad de vacunarse todos los oyentes porque tenemos que hacerlo. Parece que el bichito está de mal genio y aumentado. Entonces, más bien, Virginia, díganos algo hermoso.
Bueno, en general poco se habla de la poesía erótica, más que todo por problemas culturales. Más aún, el hombre con sentido más independiente y cuasi gobernante de la mujer explicita más las partes erógenas de las poetas tímidas, cuasi libres, que se refieren al placer, a la eroticidad simbólicamente. Bueno, Eda, después de que nos veas la canción, hablemos de la segunda poeta erótica en Colombia, Dolly Mejía.
Ah, bueno, entonces voy con La Espina. El autor de La Espina es Luis Rosado. Dice: bajo un árbol corpulento cantaba un viejo en la selva. Hojas que arrebataba el viento, ya nunca esperes que vuelvan. Hojas que arrebataba el viento. Dicen que cuando murió tan joven y bella, era que hasta la misma madera de la caja floreció. Dicen que cuando murió. En el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. La espina de una pasión. En esta gruta olvidada, mi copla vuelvo a cantar. ¡Ay, espina idolatrada! ¿Quién te pudiera llevar en el corazón clavada?
Ok. Okay. La biografía de la poeta Dolly Mejía comienza con su nacimiento en Jericó, Antioquia, en 1920. Estudió tardíamente periodismo en España y museología en Francia. Fue reportera del diario La República. Curiosamente, en el café automático situado primero en la calle 13, en esa época con el nombre de La Fortaleza, en una feria del libro expusieron el tema y exhibieron fotográficamente el texto mural que narraba la historia literaria de poetas allí. Decía que Dolly Mejía había sido asidua asistente a las tertulias de periodistas del automático, ubicado después del 9 de abril en la Avenida Jiménez, junto con Emilia Pardo y Emilia Ayarza.
Sí, anecdóticamente, complemento sobre el afamado automático, que está borrado de la historia citadina. El mural de la foto afirma que por sugerencia del poeta León de Greiff, un señor Jaramillo compró el bar automático con la intención de facilitarle las tertulias. Puntualizando el tema, a Dolly, en una de las antologías, la reseñan como poeta de gran emotividad y de lenguaje simple y directo. Está ornamentada por metáforas y definiciones brillantes y agrega, se aproximó a lo que fuera Julio Flores en la literatura nacional. Tomando al azar uno de sus libros, en un poema escribió, abro comillas, el agua es el vino con que se emborrachan los árboles. El cansancio es un deseo de morir transitoriamente.
Bueno, está bien. Fíjese cómo Bogotá todo cambia, ¿no? Eso del automático tan interesante. Bueno,
muy interesante.
Diosita dice que conoció a Dolly Mejía en su poema Vacío. Les leo una frasecita. Cuando le falté al hombre la visión del lucero, la raíz de la sangre se quebrará en silencio. Y en otro poema dice, titulado el poema, Noche en ti. La noche es un ala cuando parpadeas, y entre pestañas se adormila un viento con los pies de seda. Esto me emociona porque resulta que yo la conocí a ella en Madrid, España, porque fui a su casa, duré año y medio, me recibió allí y era amiga de mi papá.
Mira dónde vienen a conocerse. Bueno, en el titulado El sueño dice: sus manos desvalidas, manojos sosegados, se ahuecan levemente como afunando un ceño. En El amor recobrado dice: ¿cuánta de esta tristeza que ronda y me socava daría por recobrar? ¿Cuánto de este vacío que no cabe en mi muerte? En La casa nueva vi: aquí el mantel de musgo y la harina con carne de amapola, migas para el gorrión y para el viento, leche y miel en el pecho sorprendida, un solo cuenco para nuestras manos, hartadura de comernos las miradas y el ascua del amor recomenzado.
Fíjense que cuando hicimos el de Laura Victoria, la segunda erótica clasifican a Dolly y fue que por lo menos se escribió la palabra seno. Es que la mujer era muy tímida.
Sí.
Cuando yo vivía en la casa de ella, yo no sabía... ¿Ah, señora?
Quizás también miedosa, ¿no?
Sí, miedosa, claro, apabullada por la sociedad que nunca la había liberado.
Claro.
Bueno, ¿sí? Cuando yo viví con ella, ninguno, ni mi papá ni yo, sabíamos que era tan importante o iba a ser tan importante, pero ella le dio cáncer. Y les voy a contar una anécdota del país para que miremos cómo es que este país desanda. Ella fue remitida por el doctor Rojo en Madrid al Instituto de Cancerología en Bogotá. Ella desde su cama, y para darse ánimo, me pidió que llamara a sus jefes y amigos del diario El Tiempo, como corresponsal internacional que era, a don Roberto García Peña, director del periódico, y a los dueños Santos, Hernando y Enrique, para que enviaran una carta de recomendación al director del instituto. La respuesta vulgar que me dieron fue negársela, porque había prestado unos jarrones para arreglarle el apartamento al general Rojas Pinilla cuando se refugió en Madrid. Ella murió pronto. Pero es muy muy feo que una persona que necesita una caridad se la niegue.
No,
qué triste.
Sí, señor.
Bueno, recuerdo que hace un tiempo, y así lo había hecho, recuerdo que hace un tiempo hablamos de la primera poeta erótica clasificada así en la antología, que es Laura Victoria, sí, a quien el doctor Santos, propietario de ese periódico, ayudó a salir hacia México porque el marido la maltrataba en extremos por celos del ofrecimiento de recitales con los poetas de su época. Comenzó con el erotismo de la época y terminó premiada por su poesía mística. De las primeras obras está Cráter sellado, que publicó en México. Fue valorado por la revista Iberoamericana como libro pagano y materno que expresa las inquietudes de un espíritu atormentado y herido. Laura Victoria en el último canto escribió:
abro comillas, busca mi voz en todos los ocasos, busca mi boca en todos los silencios. Cuando quieras encontrar mi alma, búscala en la quimera de mis versos.
No le encuentro lo pagano, es la vida en pareja. Algunos críticos llaman a esa expresión como poesía amorosa sensual.
Hola, yo no había oído esa clasificación, es muy buena. Que es la que la mayoría hacemos. Bueno, yo no, porque yo soy muy, muy, muy politiquera. Otra poeta poco conocida, esa mucho más joven, es Marta Patricia Mesa, nacida en Salamina, Caldas, asistente al Encuentro de Mujeres Escritoras en el Museo Rayo en Roldanillo. Virginia de pronto la recuerda.
Sí,
resalta Marta Patricia por su personalidad franca, atrevida en la crítica, inteligente y estudiosa. Y aquí vamos a tratar diferentes cosas. En su libro Contrapunto, presenta una especie de contraposición con la escritora del siglo XIX, Agripina Montes del Valle, y le contesta algunas poesías, como la dedicada al Salto de Tequendama, diferenciándose en la actitud temperamental y de época de las dos poetas. Y aquí va una anécdota. El libro que ella editó, Contrapunto, le hizo el prólogo, la presentación, un sacerdote jesuita amiga de ella, y ojalá algún día les lleve el libro para que lo lean.
Bueno, interesante, eso es muy bueno.
Sí.
Bueno, una magíster en literatura colombiana y latinoamericana de la Universidad del Valle con relación a la obra de Marta Patricia titulada El nombre de Lee, dice que presenta su trabajo de tal manera que su personalidad crítica social se identifica con la temática descripción bíblica de Lil, como dice en el siguiente aparte, abro comillas. En su libro se propuso narrar muchos de los episodios bíblicos, especialmente el Antiguo Testamento, desde la voz de Lil, cierro comillas. Pero trayendo a la memoria su personalidad desenvuelta y retadora del convencionalismo, caímos en la cuenta del valor de la creación de la poeta al darle vida y particularidades simbólicas a su personaje, puesto que Lili no está en el Antiguo Testamento de la Biblia, y más bien encontramos bajo el título. Lili, la demoníaca primera mujer que abandonó a Adán según la tradición judía, es un personaje mítico legendario.
Yo nunca la había oído nombrar, ¿ustedes tampoco?
No. Es interesante. Bueno,
sí.
Cuando en Cali presentamos nuestro trabajo sobre su obra, se identificó así: me podría definir como una mujer de palabra. Esto abarca el sentido completo de la interpretación, porque cumplo a cabalidad con mis compromisos. Soy franca en mis actos y mi escritura. En cuanto al sentido literal, mi vida está atravesada por las palabras de su construcción. Leo y escribo y mi espíritu convive apaciblemente dentro de una doble vida. Vuelo dentro de mi ser literario y mi cable a tierra podría ser mi profesión de odontóloga.
Qué contradicción, ¿no? Así es ella. Sí. Bueno.
Interesante, muy interesante.
Sí. Ojalá un día la logremos traer a Bogotá, a Ibagué, sería rico. Hay que hacer una reunión en Ibagué, ¿sabe que se me ha prendido el bombillo con eso? Bueno, después hablamos.
Por supuesto.
Claro. Bueno, yo, es decir, tengo una curiosidad. El tratamiento que le da ella a los personajes bíblicos alterados con su internacionalidad profana erótica, para de una vez ubicarla, se puede apreciar en la versión de Lázaro, que creo que se oye más bonita en la voz de Julio. Julio, léanos el pedacito de Lázaro, por favor.
Por supuesto. Lázaro. Quien conoce el silencio de los muertos no quiere volver. Se le antojó al supuesto hijo del padre, quien tenía poderes menores en la tierra, pero al fin y al cabo poderes, resucitar a Lázaro como para impresionar a la multitud. Entre horribles ansias se devolvía Lázaro como se devuelve el vómito después de expulsado. Solo una parte de él era arrancada de la muerte. Retornó por el mismo sufrimiento que le había liberado. Caverna por donde pasó superando, nivel por nivel, el dolor. Lázaro regresó descompuesto. La muerte ya le había ganado el pulso a la vida. Este desorden en el desequilibrio no era más que una muestra de soberbia del milagrero. Un fuerte ruido penetró en su cuerpo yerto, dejándolo sentado por espacio, en reversa. Aún dentro del laberinto no ataba cabos. Sus uñas resbalaban por la pared, no encontró de dónde agarrarse. ¡Sorpresa! Estaba ahí. Nadie nunca le preguntó si quería morir, menos sabía por qué acatar la orden. Levántate. Abandonado a la suerte de volver a morir, abrió los ojos y sonrió para el respetable público.
Qué cosa, es muy descriptiva, ¿no?
Descriptiva y bastante fuerte.
¿Cómo que sí fuerte? Yo voy a leer el monólogo de Lilith, que es el personaje no bíblico. Les voy a leer dos trecitos. Comienza así. Olvidaste que fuimos hechos de polvo cósmico, somos iguales. ¿En qué momento comenzaste a posar de pavo real mientras la humanidad se hundía en el lodo de la guerra y la miseria? La mitología me señaló con la culpa de tenerte entretenido entre juegos, sexo, engaños, brujerías. Estoy lejos de considerar ese pasaje. Aunque un día fuimos felices, nuestra relación se deterioró muy temprano. Sentí tristeza de alejarme, de decirte no más. Después empecé a verte como a un padre o a un amante desolado, cada vez más incapaz de cumplir promesas de tierras a los elegidos, cada vez menos eficientes en hacer llover maná del cielo. Se supone que ella fue la primera amante del demonio. Que no fue Eva, la de la Biblia, sino fue ella. Y aquí les leo otro pedacito que es como durito. Un día cualquiera me senté a descansar en mi destierro y terminé observándome una herida en el bajo vientre. Escarbé en ella con los dedos y empezaron a salirme todos los pobres de la tierra. Hordas de hombres y mujeres desarraigados, incurables para la existencia, sin mayor posesión de sus dolorosas llagas de humildad, silencio, desamor, rebeldía y pesadumbre. ¿A qué horas nos creaste tu imagen y semejanza sin mayor posesión que la miseria de existir? ¿En qué momento me dejé acorralar tanto en mi condición demoníaca? ¿Por qué no acudí a sus no nacimientos? ¿Por qué no estuve en la repartición? ¿Alguna cosa pude haber hecho por ello? Es una reflexión también un poco política, porque ahí hay unos vainazos.
Sí, es política.
Pero es buena.
Sí.
Lástima que no sea más conocida, pero es muy buena. Sí, bueno, sí. Entonces ahora sí, Virginia tiene un poemita.
Bueno, aquí tengo uno, un mundo nuevo, a ver si esto nos cambia.
Ay, sí, rico, crucemos los dedos.
Juguemos a crear con los niños fantasías, castillos con paredes de almendra y alfenique, ciudades impregnadas con aroma de rosa, donde fluya el hechizo de sus danzas y risas, donde canten las flores y sus rostros alegres muestren huellas de Dios. Juguemos a crear en todas las comarcas canciones con palabras en un solo lenguaje, donde todos vibremos de amor, donde las manos digan, las miradas transmitan, los pies abran caminos hacia los mundos nuevos de esperanzas y paz.
Sí, señora, yo creo que esa esperanza es de todos, y como en el planeta, de todas partes hablan que hay unos desórdenes aterradores.
Sí, así es.
Sí,
tiene que haber un cambio, ¿verdad?
Tiene que haber, y nosotros mismos lo debemos propiciar, ¿saben? Uno no puede esperar que nadie cambie, todos nos tenemos que proponer cambiar.
Desde nosotros, es el cambio.
Desde nosotros.
Sí.
Que la bondad sea la identidad de nosotros y no el odio.
Ay, es que el odio perdura, pero hay que sembrar amor, sembrar cosas lindas, no hablar cosas de... que nacen, que dañan más la humanidad, sino...
Claro, y si hay algo feo, decirlo de buena manera para que no... Es decir, con el propósito de que no vuelva a suceder, en vez de sembrar violencia, ¿estamos de acuerdo?
Exacto.
Bueno, resulta que nuestra amiga contertulia Beatriz, de Cancelado, hace rato que no participa porque con esa manera que le dio estudiar el resto de la vida, sí estamos muy cansados.
Ay,
pues sí, porque yo hablé con ella ayer y me dijo que se graduaba el año entrante y dije, miércoles, yo sí no tendría esa paciencia. Bueno, el yo sintiente en rap es un poema de ella, porque Virginia y Beatriz hicieron cada una un rap cuando estudiamos el rap y lo presentamos en una feria del libro. Fue lindo.
Sí.
El rap de ella dice: yo tengo mi lírica y mi árbol también. No existe el sueño soy yo. Sueño con hojas y ojos de un bosque quemando por vos. ¿Usted se acuerda de eso, sí?
Sí, yo me acuerdo.
Bueno, ok. Entonces, como Boyacá ha estado tan vuelto nada con el invierno, se derrumban, se todo, entonces para cerrar la parte de los tres, voy a leer el Pozo de Unza, que es el mismo que llaman Pozo Donato, ubicado en Tunja.
Ah, sí.
Entonces voy a hacerle una referencia. Eso, que es lindo.
Bueno.
Entonces después entran ustedes con sus 5 minutos académicos. Ok. Dice bueno. El pozo. Primer cacique de Unza, enamorado, partió de Ramiriquí. Su hermana, Nonceta, esperaba en Tunja. El incesto los anudó con fique de placer, atando el fruto del apareamiento, tejiendo la maldición de la abuela Farabita. La chicha derramada desfondó el suelo, se formó el pozo, agua, fiesta. Huyeron a Susá y Bacatá, treparon la loma de los ahorcados. En el salto de Tequendama el apareamiento y ellos se petrificaron en el mito cósmico Muisca. ¿Eh? Esa es la historia del Pozo Donato. Los escucho, Donato.
Qué coincidencia con lo del tema nuestro.
¿Verdad? Bueno, que no me diga. ¿Y qué tema es?
No, bueno, hoy...
Sobre las leyendas y los mitos.
Nos vamos con las leyendas y los mitos.
Ay, qué cosa. Va a tocar que no nos llamemos por teléfono, sino hagamos telepatía.
Sí.
Sabes que estamos conectados, ¿no? Todos estamos conectados.
Sí, señor. Hagámosle.
Las leyendas y mitos hacen parte de las costumbres y la memoria de las regiones. Georges Dumézil, historiador francés, decía: un país sin leyendas se moriría de frío. Un pueblo sin mitos está muerto. Los mitos y las leyendas hacen parte de las costumbres del pueblo colombiano, en donde mezclan las creencias con la realidad, dando como resultado cuentos que perduran en el tiempo.
Sí. Es una narración sobre hechos sobrenaturales y naturales, o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación de forma oral y escrita. En este proceso de transmisión oral se producen cambios como supresiones, añadiduras y modificaciones. Se sitúa en un tiempo y lugar específico.
Bueno, según una investigación realizada por la Institución Educativa Santa Bárbara y Santander, manifiesta, abro comillas, la narración de leyendas y mitos son expresiones culturales de la oralidad que han ido desapareciendo al paso del tiempo, y por lo cual es primordial coadyuvar en el rescate, la divulgación y preservación.
Podríamos definir la leyenda en la literatura como una forma narrativa en prosa con valor de verdad. Se trata de narraciones ricas en contenido simbólico e histórico, que además de entretenernos, puede ayudarnos a conocer experiencias individuales, eventos históricos y cosmovisiones culturales. Relatemos algunas.
Bueno, La Llorona. Es un relato terrorífico que se ha transmitido de generación en generación y aún pervive en muchas zonas agrícolas del país. Cuenta la leyenda que en el Tolima, así como en otras regiones de Colombia, campesinos que transitaban en la noche se les aparecía una mujer fantasmal, del rostro esquelético y terrorífico, ropajes raídos y vestiduras sucias. Se trataba de un alma en pena que cargaba a un niño muerto en brazos y que profiere un lamento escalofriante y terrorífico. La historia detrás de la aparición esconde el relato de una madre que asesinó a su propio hijo ahogándolo en un río. Fue condenada a vagar eternamente.
Otra leyenda es La Patasola, que es muy conocida aquí en Colombia y en toda Latinoamérica. La Patasola es el alma en pena de una mujer que perdió a sus hijos por conflictos amorosos. La describen con cabello largo y enmarañado, ojos y boca grande. Cuentan que estaba casada con un campesino y tenía 3 hijos. Un día, al llegar a casa, la encontró con su patrón, y en un arrebato de furia con un machete le cortó la pierna y murió. El campesino prendió fuego a la casa y se llevó a sus hijos muy lejos. Desde entonces, el alma en pena de la patasola regresa a buscarlos. Esta aparece con enormes colmillos, por lo que puede tratarse de una especie de vampiro, que más allá de haber sido una mujer despechada, es un ser que protege la naturaleza.
El hombre caimán. Cuenta la leyenda que un pescador llamado Saúl Montenegro le encantaba mirar a las mujeres que estaban desnudas en la costa caribeña, especialmente en el río Magdalena, en la población del Plata. Para no ser descubierto, acudió a un brujo, quien le preparó una pócima que lo convertía en caimán y en hombre nuevamente. Pero alguien más tendría que rociar esta última mientras se encontraba bajo la forma de caimán. Pidió el favor a uno de sus amigos, quien, sorprendido por la transformación, derramó la pócima únicamente sobre la cabeza del pescador. Así pues, quedó convertido en un ser mitad hombre, mitad caimán. E inmediatamente despertó el terror en las mujeres que visitaban el río. Así, el pescador pasó el resto de sus días vagando por el río en soledad absoluta.
Esta leyenda sirvió de inspiración para la canción Se va el caimán, del compositor barranquillero José María Peñaranda, melodía que identifica una de las regiones festivales de Colombia, y dice así: un día me fui a bañar por la mañana temprano, y un caimán muy singular, con cara de ser humano, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Lo que se come ese caimán es digno de admiración. Come queso y come pan y toma tragos de ron. Al igual que las leyendas, los mitos, del griego mitos, relato, cuento, son narraciones que expresan las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en el cual vive. Surgieron para que dichos pueblos le puedan dar una respuesta a cuestiones que les resulta inexplicable. Veamos algunas.
Bachué y el origen del hombre. Cuenta esta hermosa historia que los chibchas creían que antes del nacimiento del primer hombre, de las aguas de alguna de las lagunas sagradas, nació una bella mujer que se hacía llamar Bachué. Junto a ella, de su mano caminaba también un angelical niño de 3 años. Bachué construyó una casa para vivir con el niño en el pueblo de Iguaque. Tiempo después se hizo hombre y se casó con Bachué. Este matrimonio les permitió que poco a poco la tierra se fuera poblando. Iban de lugar, de un lugar a otro lugar, fundando territorios y dejando hijos en cada uno de estos sitios. Dicen que en cada parto, Bachué tenía entre 4 y 6 bebés.
Después de muchos años, cuando Bachué y su esposo eran ancianos, vieron que había mucha gente, entonces decidieron volver a Iguaqué, el sitio de partida. Al llegar a la laguna, Bachué habló a sus hijos dándoles un mensaje para que mantuvieran la paz y el equilibrio entre ellos y la naturaleza. En medio de la lágrima se despidió, tomó de nuevo la mano de su esposa y caminó con él hacia la orilla de la laguna. Con solo pisar el agua, Bachué y su marido se convirtieron en 2 inmensas serpientes que sumergieron y desaparecieron. Se decía que Bachué a veces se presentaba ante los indios que la invocaban para pedirle auxilio y para agradecerle los favores que había recibido de ella. En conclusión, los mitos y las leyendas tienen un valor muy importante para la sociedad, puesto que contienen rasgos de idiosincrasia de los pueblos, de relatos autóctonos, siempre traen consigo el alma de la comunidad que lo relata.
Ahora les tengo un regalo. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, para Barranquilla.
Pero fíjate que eso es lo más importante de un pueblo, es tener esas costumbres, leyendas. Eso da, pues, lógicamente, el poder de lo que es la simbiosis de una sociedad, ¿no?
¡Claro! Y ese caimán sale en los desfiles y todo, es un símbolo, pero increíble.
Increíble,
exactamente. Sí, por el temperamento costeño. Pero eso que ustedes dijeron de Boyacá es otro mito que tienen allá. Esa gente lo guarda de otra manera, pues porque es boyacense, pero es trascendental en la vida de ellos.
Claro. Sí, por supuesto.
Así es fácil, señorito.
Es interesante.
Muchas gracias.
Sí. Y son lindas las leyendas, entonces. Espero que la otra semana estemos todos vacunados para no mandarnos nada por teléfono.
Sí, señora, ojalá, ojalá.
Okay, señora.
Chaito.
Bueno, era chao.
Buenas tardes.
Chao, Adriana. Gracias.
Adriana, muy gentil, muy amable. Gracias, muy bien.
Chao, Adriana.
Usted tiene la palabra en INSI Radio.